Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias para el análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Hecho histórico en el Estado español, imputan por corrupción a la infanta Cristina, la hija menor del rey de España. Más de 30.000 migrantes africanos se manifiestan en Israel para denunciar detenciones arbitrarias y reclamar estatuto de refugiados. En Colombia y en muchos países del mundo se reclama la libertad para el activista social y político del movimiento Marcha Patriótica, Francisco Tolosa, detenido y encarcelado. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales y comunitarias que entran un día más en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Hablamos de un hecho histórico. Por primera vez, una persona que pertenece a la Casa Real Española es acusada de cometer delitos. La infanta Cristina de Borbón, la hija menor del rey de España, ha quedado imputada este martes por presunto delito fiscal y blanqueo de dinero y fue convocada a declarar el 8 de marzo, curiosamente el Día de la Mujer Trabajadora. La infanta de 48 años es investigada por el juez José Castro, quien busca esclarecer su participación en una empresa de la que era copropietaria junto a su esposo Iñaki Urdangarín y a través de la cual se desviaron presuntamente fondos públicos. La decisión del magistrado, curiosamente, ha sido tomada en oposición de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, es decir, las instituciones que controla el gobierno están intentando salvaguardar la imagen de la Casa Real en contra de lo que está diciendo y proponiendo la justicia y, en este caso, el juez José Castro. Se trata de la primera imputación por corrupción en la que se ve directamente involucrada la Casa Real Española, cuya imagen ya ha caído entre los españoles. La investigación está centrada en las actividades del marido de la infanta, de 45 años, sospechoso de haber desviado más de 6 millones de euros de dinero público entre 2004 y 2006 a través del Instituto NOS, una empresa sin ánimo de lucro que dirigía junto a su ex socio Diego Torres. Tras conocerse la decisión de la justicia, la Casa del Rey expresó su respeto a las decisiones judiciales. Con los escándalos que repetidamente está protagonizando la Casa Real, cada vez hay más voces dentro del mundo influente, tanto de la derecha como de la izquierda mediática, que reclaman la abdicación del rey Juan Carlos. Dentro de esas opiniones están el periodista, por ejemplo, del País, afín a la socialdemocracia, Román Orozco, y el periodista conservador José Antonio Zarzalejos.
Yo creo que por decencia política, que es lo que se suele decir en estos casos, la infanta debería cesar ahora mismo en toda su relación oficial. Pido dos en uno, también debería abdicar el monarca. El rey Juan Carlos conocía perfectamente los negocios de su yerno. ¿Por qué lo manda a Washington si no? Porque sabían que no era trigo limpio, que no estaba haciendo negocios limpios y lo mandan a Washington. Luego, de alguna manera, él está también en el origen de este conflicto.
El rey debería plantearse seriamente en el momento oportuno, por razones de salud, en un caso como ayer vimos, por razones de crédito personal e institucional, traspasar la jefatura del Estado a su hijo, el príncipe de Asturias. Recientemente, me parece que el domingo pasado, el diario El Mundo publicó una encuesta muy esclarecedora. Más del 60% quieren la abdicación del rey. El rey no tiene capacidad para remontar en términos de prestigio, de reputación, de popularidad, todo lo que está aconteciendo en su persona primero y en su entorno. Y por lo tanto yo creo que antes o después, pero dentro de esta legislatura en la que la correlación de fuerzas en el Parlamento es adecuada para este grave movimiento, debería abdicar.
Pues estas son opiniones que llegan desde medios y periodistas del status quo, pero lo cierto es que cada vez menos población española respalda la monarquía como forma de jefatura de gobierno, y los escándalos están abriendo esa brecha entre la sociedad y la Casa Real. Sobre las razones de este aumento del rechazo a la monarquía, se pronuncia el analista Javier Farge.
Hay varias razones. Uno, y esto comenzó en abril del año 2012, cuando se descubrió que el rey había estado de cacería en Botsuana, dándose una vida de persona millonaria, de rico, en momentos en que la mayoría de los españoles luchaba por conseguir trabajo y comenzaba la recesión y comenzaba el desempleo. Al mismo tiempo, al ser patrón de una organización que defiende a los animales, parecía absurdo que apareciera, valga la redundancia, en una foto cazando animales en Botsuana. Entonces, hasta ese momento la monarquía tenía una mayoría del 70% y el deterioro de la imagen de Juan Carlos empieza en ese momento, cuando se descubre que no solamente vivía una gran vida, sino que además viajaba sin la reina. Y viene el escándalo de Iñaki Urdangarín, el esposo de la infanta Cristina, son los presuntos casos de fraude y de corrupción. Aun cuando se ha dejado bien clara la Casa Real que el rey no tiene nada que ver, esto definitivamente ha dañado la imagen de la monarquía española. De manera que la percepción que tienen muchos españoles es que la monarquía no está cumpliendo con su papel, que hay un encubrimiento de presuntos casos de corrupción y de fraude por parte del esposo de la infanta Cristina, pero además el hecho de que se percibe que la monarquía vive una especie de burbuja que está alejada de los españoles. Hasta ese momento la gente pensaba que la monarquía estaba muy cerca de los españoles. No hay que olvidar que el verdadero fervor que tenía el pueblo español por la monarquía se debe a que paró un golpe de Estado el rey Juan Carlos el 23 de febrero de 1981, pero ya no habiendo ese peligro a la democracia y viendo que muchos españoles están desempleados, mientras que la monarquía parece vivir en un esplendor que no se condice con la situación de la mayoría de los españoles, entonces eso ha causado un gran deterioro de la imagen de la monarquía, pero sobre todo del rey Juan Carlos.
Hay que recordar que la monarquía española fue abolida en la Segunda República Española entre 1931 y 1939, cuando se produce el golpe de Estado que provocó la Guerra Civil y la llegada de la dictadura franquista. Precisamente el dictador Francisco Franco decide recuperar la monarquía y elige al entonces príncipe Juan Carlos como rey de España y jefe de Estado. Ahora, los partidarios de la monarquía quieren jugar ya la baza del príncipe Felipe, hijo del rey, para evitar que el deterioro físico del rey Juan Carlos y los escándalos de corrupción acaben por dinamitar la institución.
Bueno, según la encuesta, el príncipe Felipe todavía tiene un gran porcentaje de popularidad y además la reina Sofía también. De manera que quizá lo que tiene que hacer la monarquía es que el rey Juan Carlos empiece a retirarse, que ya ha empezado a ocurrir. No hay que olvidar que en octubre del año pasado su hijo lo reemplazó en el Día de las Fuerzas Armadas, que empiece a dar paso al príncipe Felipe, que va a ser el rey, quizá posiblemente una abdicación temprana del rey Juan Carlos, porque según la encuesta que ustedes han mencionado, que es muy acertada, el príncipe Felipe todavía tiene un alto índice de popularidad. De manera que lo que tiene que hacer la monarquía española posiblemente es modernizarse, es decir, dar una nueva imagen. La reina Sofía todavía es muy popular. Entonces, si esto ocurre, si el príncipe Felipe empieza a tomar un papel mucho más relevante en las ceremonias que le corresponden al rey Juan Carlos, quizá podría recuperar su imagen, porque él todavía es muy popular entre los españoles. Es la figura del rey Juan Carlos que se ha deteriorado, y evidentemente el príncipe Felipe, si es que empieza a tener un papel más relevante en las actividades oficiales, podría neutralizar de alguna manera a aquellos republicanos que consideran que la monarquía ya cumplió su papel y que sería bueno que se vuelva a la república, lo que ocurría antes de la guerra civil.
Era el analista Javier Farge.
Informativo Más Voces.
El pueblo que es el soberano. Más de 30.000 solicitantes de asilo africanos se manifestaron este pasado domingo en las calles de Tel Aviv, en Israel, para denunciar las detenciones de más de un centenar de irregulares por parte de la policía y para exigir que se le otorgue el estatuto de refugiados políticos. Los protestantes están indignados por la apertura de un nuevo centro de detención y por una ley que permite que quienes resulten sospechosos de ser migrantes sean retenidos hasta por un año sin ser sometidos a juicio. Pancartas con lemas como libertad, libertad sí, prisión no, y somos refugiados políticos no emigrantes que buscan trabajo, se congregaron para pedir a Israel que estudie de manera particular cada solicitud de asilo político y que se elimine la reciente reforma de la Ley de Prevención de Infiltraciones que les impide acogerse a ese estatus. En la actualidad, y a pesar de ser firmante de las convenciones internacionales correspondientes, Israel no concede el estatus de refugiado político a casi ningún migrante africano y no les ofrece permisos de trabajo. También implica que, de ser detenido en la calle sin los papeles en regla, el migrante es internado inmediatamente en esos centros abiertos durante el día y cerrados en la noche. Sobre este asunto se pronuncia el analista internacional Faisal Sergio Tapia.
Bueno, justamente es la continuación de la política racista del régimen sionista que aplica en los territorios ocupados palestinos y también que ha manifestado justamente en la muerte de Nelson Mandela un poco el símbolo contra la apartheid a nivel mundial. Y ahora esta movilización que significa más de la mitad de los refugiados africanos en Israel, de los inmigrantes africanos. Desde el 2006 hasta la fecha, unos 60.000 inmigrantes africanos viven en Israel en condiciones totalmente precarias, en extrema pobreza y perseguidos por el régimen sionista. Recordemos que en este último año, el 30 de agosto, el Estado sionista, el ente sionista, ha manifestado un acuerdo con Uganda, donde justamente se va a deportar a los inmigrantes africanos desde Israel, a cambio de ayuda económica y militar a Uganda. Recordemos que el 90% de los inmigrantes africanos en Israel son de Sudán y de Eritrea. Los organismos de derechos humanos a nivel internacional manifiestan que realmente el Estado sionista viola las convenciones internacionales de derechos humanos de protección a los refugiados, y justamente lo que está haciendo es una alternativa de llevarlos con esta nueva ley también de quienes estén deambulando en territorios ocupados palestinos. Hay que recordar que el ente sionista invade todo el Estado palestino, no lo ocupa, será detenido y será preso. Ellos estiman que durante un periodo de 3 años, sin juicio previo, lo que realmente te pone contra la pared a los inmigrantes africanos y le dicen, bueno, si ustedes se quedan en Israel, justamente van a ser presos o van a ser deportados a Uganda. Israel, para aplicar más mano dura en este último tiempo, ha construido una cárcel en el sur de los territorios ocupados llamada Holot para los inmigrantes africanos, justamente con una capacidad de 11.000 personas. Sabemos que hay detenciones y hay detenidos actualmente africanos en cárceles, en prisiones sionistas, que realmente van haciendo compañía a nuestros hermanos palestinos en esta política de agresión racista que tiene el Estado de Israel. Y hay que decir algo muy importante, que la comunidad internacional lo sabe, pero realmente muchas veces pasa por alto, que el ministro del Interior israelí del Estado terrorista de Israel ha manifestado de que la inmigración africana es sumamente un peligro, una amenaza para el Estado de Israel. Es tanto peligrosa como justamente son los palestinos. Vemos que realmente lo que manifiesta el Estado de Israel es su odio.
Samir es uno de los manifestantes africanos. Él es migrante que llegó a refugiarse hace 4 años a Israel desde Darfur, en Sudán.
Yo solicito el asilo a Israel porque tengo problemas en mi país. Es un régimen dictatorial. Queremos que el gobierno israelí nos reconozca como refugiados. Estamos aquí porque hemos huido de las persecuciones en nuestro país, no por razones económicas. No estamos aquí para ganar dinero.
La mayoría de africanos que llegan a Israel son de Sudán y Eritrea y llegan huyendo de los conflictos armados de la región. Pero en Israel, con la aplicación de la nueva ley, son detenidos y privados de libertad sin juicio. Una situación similar a la que aplican gobiernos europeos como el español con las detenciones en centros de internamiento para extranjeros. William Spindler, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el ACNUR, muestra su preocupación por este hecho.
Nuestra preocupación principal es que la práctica en este momento en Israel no conduce a que los casos individuales de cada una de estas personas sean examinados en detalle para ver si efectivamente son personas que necesitan de la protección internacional. Y dado el hecho de que muchos de ellos vienen de países como Eritrea, como Sudán, que en otros países reciben la protección internacional y son reconocidos como refugiados, eso indica que muchos de ellos podrían ser igualmente refugiados.
Por tanto, el ACNUR reclama a Israel el respeto a los derechos de las y los migrantes y reclama que se supervise la posibilidad de otorgar estatus de refugiados a través del estudio de cada uno de los casos.
Bueno, todas las personas deben ser tratadas de manera humana y con respecto a sus derechos fundamentales, en tanto que seres humanos, independientemente de su estatus migratorio. Entendemos que si una persona no llena los requisitos para ser considerada refugiada y que se encuentra en un país de una forma irregular y por motivos económicos, esta persona puede ser sujeta a las medidas que la ley disponga. Pero también hay leyes nacionales e internacionales que protegen a las personas que entran en un país, incluso sin documentos, porque es la única manera en que pueden salvar sus vidas. Y a menos de que se haga un examen riguroso y justo de cada uno de estos casos, no podemos simplemente asumir que una persona es un inmigrante ilegal o un refugiado, porque no sabemos los detalles. Cada caso debe ser evaluado individualmente y las personas que necesitan protección deben recibirla. Pero mientras llegamos a este punto, todas las personas deben de ser tratadas de una manera respetuosa con sus derechos.
Era William Spindler, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el ACNUR. Las autoridades israelíes estiman que son unos 60.000 migrantes africanos llegados al país. El gobierno lanzó en 2012 una campaña que conllevó la expulsión de más de 3.000 migrantes. Tesfaiwet Medil es otro de los manifestantes y migrante eritreo.
400 personas fueron arrestadas porque sus visas llegaron a expiración. El objetivo de las autoridades es mandarnos a todos en prisión para luego reenviarnos a nuestro país de origen. Nuestros trabajos son esencialmente limpieza, construcción o agricultura. Estamos trabajando para vivir, no somos ladrones, no somos criminales, no queremos provocar violencia.
Por último, hay que recordar que Israel terminó en el año 2013 la construcción de una valla electrificada a lo largo de unos 240 kilómetros de frontera con Egipto, lo que redujo prácticamente a cero la llegada de migrantes en situación administrativa irregular. En Colombia ha sido detenido y encarcelado el profesor universitario y activista social del movimiento social y político Marcha Patriótica, Francisco Tolosa. El profesor Tolosa, un intelectual dedicado a la actividad universitaria, ha sido víctima, según denuncia los movimientos sociales, de un nuevo montaje judicial. En declaraciones para la Radio del Sur, el portavoz del movimiento social y político colombiano Marcha Patriótica, Carlos Lozano, aseguró que la detención ilegal y arbitraria del profesor universitario es una persecución política contra la organización. Asegura que la detención es un acto de intimidación y de provocación, como otros tantos que ha sufrido el movimiento social desde su fundación. Este hecho se suma a las lamentables cifras de asesinatos y capturas bajo montajes judiciales y evidencian el señalamiento y la constante persecución a todas aquellas personas que en Colombia se manifiestan y piensan de forma diferente. Lozano explica que durante el año 2013 fueron asesinados 25 miembros de Marcha Patriótica y están en la cárcel dos dirigentes nacionales, Uber Ballesteros, el secretario general, y ahora Francisco Tolosa, a los que imputan hechos manipuladores para su detención. Esos no son gestos de paz, dice Carlos Lozano en la entrevista que escuchamos.
Bueno, realmente Francisco fue detenido en el perímetro urbano de la ciudad de Cúcuta, capital del norte de Santander, como ustedes saben, ciudad vecina de la frontera con nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Él se encontraba allí en vacaciones con su familia y se dirigía a un paseo familiar, justamente, cuando fue rodeado por un fuerte operativo de la fuerza pública, hombres uniformados de la Policía Nacional y al parecer elementos de civil del CTI, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, quienes lo intimidaron como si se tratara del peor de los criminales en un enorme operativo bélico, y le notificaron su captura por una orden que había sido expedida por un fiscal de la Unidad contra el Terrorismo y amparada por un juez penal municipal, en la cual se les indicaba de delito de rebelión agravada. De inmediato fue capturado, trasladado a la ciudad de Bogotá el mismo día sábado, y ayer un juez de garantías, así se llaman acá, pero que no tiene nada que ver con garantías, sin darle el derecho al debido proceso, a la defensa, a poder escuchar sus planteamientos y sus observaciones a esa captura, le legalizó la detención y le decretó una medida de aseguramiento. Hoy se encuentra en la cárcel ya aquí en Bogotá. Este es un acto intimidatorio, como otros tantos que ha sufrido Marcha Patriótica desde su fundación. Los hechos que le imputan a Francisco Tolosa, que es un académico, como ustedes lo han dicho, un profesor universitario, es el responsable de la Comisión Internacional de Marcha Patriótica, que nada tiene que ver pues con grupos irregulares, nada de esto. Es un hombre que ha estado dedicado a la investigación, a la teoría, a la ciencia, fue dirigente estudiantil en el pasado y siempre ha sido un hombre público, de conocida actividad en todo el territorio nacional. Ha representado a Marcha Patriótica en el foro de Sao Paulo, de los partidos y movimientos de la izquierda latinoamericana, y en otros eventos, tanto en América Latina como en Europa. Es una persona conocida, una personalidad internacional. Así que esto lo hemos asumido nosotros como un nuevo acto de provocación. Ya es el segundo dirigente nacional de Marcha Patriótica que ha sido detenido. En la cárcel está Uber Ballesteros, secretario nacional de Organización de Marcha Patriótica y miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, que está siendo procesado por hechos similares a los de Francisco Tolosa. A Francisco, entre otras cosas, le imputan hechos que son de muchos años atrás, del año 2000, cosas por el estilo, de que se reunió pues con jefes de la guerrilla y cosas de estas, que siempre es lo que utilizan. Aquí el problema de fondo son las garantías. Es el derecho que tiene Marcha Patriótica como movimiento social y político a actuar en el escenario nacional, y que el gobierno nacional lo está negando. El presidente Santos, quien dice estar adelantando un proceso de paz en La Habana, quien se ha comprometido con unos puntos que en el segundo punto de la agenda, que es el de la participación política, en la cual se ha comprometido a respetar los derechos de la oposición política, de izquierda, de las organizaciones sociales, pero que en la práctica no se está cumpliendo. Entonces, una cosa es lo que él dice en La Habana y en el concierto internacional con demagogia, y otra es lo que está ocurriendo aquí en el país, donde se sigue intimidando y persiguiendo a la oposición y a la movilización social. Así que nosotros estamos exigiendo la inmediata libertad de Francisco Tolosa y la suspensión de los atentados y de los actos intimidatorios y criminales contra Marcha Patriótica a partir de declaraciones irresponsables de funcionarios del gobierno, del ministro de la defensa, de altos mandos militares, que viven señalando a la Marcha Patriótica de tener nexos con la guerrilla de las FARC.
Ahora, Carlos, vemos este hecho con el profesor Francisco Tolosa. Comentabas también que está tras las rejas el dirigente Uber Ballesteros, pero además hemos tenido informaciones que el 2013 se cerró con un saldo de 25 miembros de este movimiento político social Marcha Patriótica asesinados. Además, entonces, ¿qué lectura se le puede dar a esto? Porque el gobierno afirma que, bueno, persigue a la FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, porque están al margen de la legalidad. Pero cuando surgen movimientos políticos que se rigen además por las normas establecidas, también son criminalizados por parte del gobierno. ¿Qué lectura se le puede dar a este ensañamiento ya bien particular, además, que están teniendo con Marcha Patriótica en Colombia?
Así es, y la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica denunció en el mes de diciembre que son 25 los miembros de Marcha Patriótica que fueron asesinados en el año 2013, en distintas circunstancias, en distintas regiones, pero en el marco de la misma campaña de provocaciones
y de señalamientos desde voceros gubernamentales a Marcha Patriótica. Siempre que hay una actividad social, una movilización como el paro agrario nacional, por ejemplo, que hubo en el año pasado a lo largo y ancho del país y que fue uno de los acontecimientos más importantes desde el punto de vista social en el país, que fue señalado por parte del gobierno y por el propio presidente Santos de estar organizado desde La Habana por la guerrilla de las FARC y de estar infiltrado, dijeron, por las FARC, cuando este fue un movimiento plenamente civil, ciudadano, de protesta, y los desmanes fueron provocados por la fuerza pública que arremetieron con vehemencia, con beligerancia contra los manifestantes. Así que aquí se trata, en el fondo, es de que nada ha cambiado. El gobierno sigue actuando como han actuado todos los anteriores, con una intimidación hacia la organización social. Aquí no hay plena democracia, no hay garantías para la participación política y social. Lo estamos viendo inclusive en la campaña electoral, en desmedro de las organizaciones de la izquierda, de las organizaciones democráticas que están participando en la contienda electoral y que son sometidas pues a condiciones de desventaja y de desigualdad en el escenario nacional. Entonces aquí es un problema de la democracia, es un problema de que el gobierno no quiere discutir este tema, inclusive en La Habana. Si ustedes han escuchado al presidente Santos, dice que los temas que tienen que ver con el sistema político, con el sistema económico, o sea el neoliberalismo, estas cosas, que no están en discusión. En discusión está es que la guerrilla debe entregarse, debe desmovilizarse y entregar las armas y nada más. Y eso no va a ser así, porque si el país va a seguir igual, el status quo no va a cambiar, vamos a seguir viendo esto, pues no va a ser posible, no es viable una solución del conflicto, no es viable una paz estable y duradera, por mucho que todos los colombianos y los colombianos de bien lo queramos. El 68% del país está pronunciando en favor de los diálogos de paz, pero eso tiene que entenderlo el gobierno para tener voluntad. No es suficiente el acto formal de sentarse en La Habana, sino de tener una voluntad de paz. La FARC declararon una tregua desde el 15 de diciembre, que se vence el 15 de enero. No la ha respetado el gobierno. Se ha dedicado a atacar y a generar actos bélicos. Hace 3 días vimos al presidente pues exhibiendo unas nuevas barcos de guerra que compró, unas naves de guerra, y al frente de un arma artillada pues allí, con derroche de irresponsabilidad y de desafío hacia lo que se está haciendo en La Habana. Entonces aquí el problema es de la democracia, y por el camino que se va, si el gobierno de Santos no toma las medidas, no suspende las provocaciones, la intimidación, con Marcha Patriótica va a ocurrir lo mismo que con Unión Patriótica.
Claro.
Van a pretender aniquilarla, exterminarla por la vía judicial y por la vía del terrorismo de Estado directo.
Oye, Carlos, nos queda solamente un minuto y bueno, también quisiéramos escuchar reflexiones en torno a estas elecciones presidenciales que se van a vivir en Colombia el próximo 25 de mayo de 2014. Nuevamente Juan Manuel Santos, en este caso aspira a la reelección. Estará también Clara López, Oscar Iván Zuluaga y Aida Abella postulados como candidatos a este proceso electoral. ¿Qué reflexión o qué acciones pudiera ejercer también Marcha Patriótica y el resto del pueblo colombiano para transitar hacia una Colombia verdaderamente que asegure la paz en la región?
Hay dos cosas esenciales, muy brevemente. La primera, pues tenemos que enfrentar esa tendencia desde la gran prensa, desde los grandes medios de comunicación, desde la propaganda oficial y de la extrema derecha, a polarizar el país en una supuesta ala reformista, que sería la de Santos, y la extrema derecha de Uribe, pero que como estamos viendo con la situación del país, realmente no hay mucha diferencia entre lo que hizo Uribe, entre lo que representa Uribe y lo que representa el señor Santos. Pero el desafío está es para la izquierda, que tenemos que unirnos o nos arrasan. Si nosotros tenemos realmente el interés de cambiar el país, de oxigenar el proceso de paz de La Habana, de darle posibilidades a lo esencial que es hoy en el proceso político colombiano, que es la paz con democracia y con justicia social, tenemos que convertirnos en una alternativa de poder, no con un acto formal de tener unos candidatos de la izquierda para participar en una contienda electoral sin ninguna posibilidad por la división y la dispersión. El Polo Democrático, la Alianza Verde, la Unión Patriótica, todas las fuerzas de la izquierda, los sectores democráticos, creemos en la paz, que estamos comprometidos con un frente amplio por la paz, tenemos que unirnos para hacer opción
no para tener una participación sencillamente formal, sino para ser realmente una opción de poder y colocarnos en las tendencias que hoy predominan en América Latina y para bien de nuestro país, para que tenga perspectiva y posibilidad la paz que todos deseamos.
Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto, pues les enviamos toda nuestra solidaridad y esperamos que el caso del profesor Francisco Tolosa y también el del compañero Uber Ballesteros se resuelvan de la mejor manera y pronto además.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos en la cita con la información y el análisis de mañana. Hasta entonces, un saludo.